La Real irrumpía con una fuerza desmedida en hacerse con los servicios del jugador y estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, Isaac, que no es más que 4 millones de euros. O sea que el Villarreal, Marcelino, que ha ingresado dinero por Jorgensen, por Sorloth, tiene ahora la caja llena, le ofrece a Jose un contrato de 4 años a razón de 3 millones netos por temporada, una auténtica barbaridad, y en el Betis estaba cobrando aproximadamente 2,2 incluidos los pluses y evidentemente el conjunto verde y blanco quería renovarlo, pero en ningún caso podía llegar a esa cantidad. Fíjate cómo estaba el asunto, que en el día de ayer me decían que en cualquier momento se podía hacer oficial. Han sido 2 días de debate intenso en la planta noble del Benito Villamarín, de si se igualaba la oferta, no se igualaba, de si iba a apostar el Betis por este jugador o lo iba a tener que dejar salir. Y al final lo último que hemos conocido en el día de hoy es que el Betis le ha subido la cantidad que le ofreció para renovar a Jose, que no llega todavía a las cifras del Villarreal, pero que el jugador se lo está planteando. De momento, la última hora es que a Jose no está convencido aún de la oferta del Betis, y si quieres que te diga la verdad, tengo muchas dudas que el conjunto verde y blanco pueda subir de las cifras que ahora mismo tiene encima de la mesa.
Eso es decir, te iba que a preguntar, porque la cláusula es pequeña, son 4 millones de euros por un jugador como Ayoce. Para un equipo como el Villarreal, que ha ingresado dinero, no es un desembolso importante. El Betis no puede llegar a esa cifra, a esos 3 millones que le planteaba el Villarreal a Ayoce. ¿A eso no llegaría en ningún caso?
No, a mí me comentaban desde el club que podían llegar a algo menos, un pellizco bastante menos, pero que creían que podían convencer al jugador de continuar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Ayoce tiene 31 años, habría que ofrecerle un contrato largo, sería hipotecar de nuevo las arcas del Betis al nivel de lo que ha pasado con Fekir, por ejemplo, que cobra 3,5 millones limpios de euros, como con William Carvalho, y que el último rendimiento no ha sido bueno, y que había muchas dudas, ¿no? Por eso nunca se va a llegar a los 3 millones de euros. Hay una cláusula en el contrato muy curiosa, Isaac, y es que una vez que el futbolista elige el Villarreal, el Betis tiene un derecho de tanteo. Puede igualarle la oferta. Y entonces se tiene que quedar en el Betis, pero el Betis le tiene que pagar ese dinero. Si el Villarreal sube, el Betis tiene otra vez un derecho de tanteo para volver a igualar la oferta. Y si eso ocurre, la cláusula del jugador ya subiría 10-12 millones de euros. Pero ya te digo, compañero, que el Betis no tiene 3 millones de euros, o por lo menos no. A mí me comentaban hoy que es hipotecar al club de cara al futuro llegar a esa cantidad tan inasumible para poder contar con un futbolista que, eso sí, hasta dentro lo dicen, después de Isco, quizás estamos hablando del mejor jugador de la plantilla verde y blanca.
Gracias, Ocaña, ¿eh?
Un abrazo, amigo.
Bueno, pues hasta aquí el partidazo, la 1:33, 12:33 en Canarias. Mañana más deporte, pero ya saben, a estas horas es momento de ir poniendo las calles. Les dejamos escuchando la radio, la cadena COPE. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Quédate con el nombre del programa. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Bueno, enfermedades hereditarias. Tuvo que ser un fraile agustino, el padre Gregorio Mendel, investigador, por cierto, también biólogo, experto en meteorología, el que describiera, bueno, pues con sus experimentos en plantas, cómo se podrían heredar rasgos de los progenitores. Estamos hablando del año 1865, cuando presentó sus 3 leyes de la genética, las 3 famosas leyes Mendel. Tenía por entonces 30 años. Este incansable agustino realizó miles de experimentos, primero con ratones, luego con abejas y finalmente con sus plantas. Resulta que son 30.000 las plantas de jardín de la abadía de Santo Tomás de Brünn, en la República Checa, las que manipulaba, las que estudiaba y que, bueno, dieron lugar a un montón de resultados muy buenos en cuanto a investigaciones. Jardín, que por cierto, hoy en día lo podéis visitar perfectamente. Y por eso lo hemos dejado para otro día, ¿no? Porque esta noche vamos a conversar con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, sobre cómo y cuáles enfermedades se transmiten sí o sí de padres a hijos y cuáles son solamente una probabilidad. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches.
Es que me parece esto importantísimo. Es que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿esto que tengo yo el día de mañana también lo habrá heredado mi hija?
Pero fíjate qué importantes son los padres agustinos, ¿eh?
Sí, hombre, yo estudié los agustinos.
Hombre, yo también, también, así que un homenaje para
claro.
ellos. Oye, y sé que nos escuchan, ¿eh? Que hay agustinos, sí. padres agustinos ponedores.
Y muchos profesores sí, también, sí, Cristina, sí, sí. Emilio, el padre Chema, que fue el que me dio la comunión.
Muy bien, pues para ellos este programa.
Me parece genial, ¿eh? Muy bien.
Porque es un investigador olvidado. Pues mira, es que lo que estudió, lo que nos enseñó Mendel, don Gregorio, con sus tres leyes, es fundamental, pero se refería a aquellos genes que son, las enfermedades que son de transmisión monogenética, por un solo gen. Yeah. La cosa de lo que heredamos de los padres se complica mucho más, ¿eh? Uh-huh. Porque hay caracteres que tienen una herencia dominante, otros recesiva, hay personas que portan la enfermedad y no la padecen, hay enfermedades que son poligénicas, es más complicado que lo que, pero sentó las bases para lo que toda la genética y todas las enfermedades hereditarias maman de lo que nos enseñó aquel fraile. Y luego, claro, también dejó aparte un poco la transmisión de las enfermedades ligadas al sexo, al cromosoma X o al cromosoma Y. Entonces, pero en general, nosotros heredamos el 50% de cada uno de nuestros progenitores, pero con esa salvedad de que hay, además de la genética, está la epigenética, y es cómo el ambiente puede modular algunos caracteres y cómo algunas enfermedades se pueden heredar y no aparecer nunca.
Es curiosísimo. Doctor, yo le quería preguntar si es lo mismo una enfermedad hereditaria que una genética, o no tiene nada que ver.
No. Todas las enfermedades hereditarias son genéticas, pero no todas las genéticas se van a heredar. Entonces, todo está en los genes. Lo que ocurre es que hay algunas enfermedades pues que no se manifiestan. Las has heredado, la tienes dentro, la aporta la persona, pero no se hereda. Porque hay algunas ligadas a la alteración de los cromosomas. Unas que se producen porque falta un trozo del cromosoma, o porque ese cromosoma, hay, en lugar de haber dos cromosomas en un par, hay tres pares de cromosomas. Hay otras enfermedades que son de herencia mitocondrial, porque se hereda la información que hay en la mitocondria del óvulo, de la célula femenina. Pues eso se llama de la Eva mitocondrial, como nuestra primera madre.
Ah, claro.
Porque fíjate, esto es lo maravilloso, que en el óvulo hay mucha energía para que cuando se una el espermatozoide, que aporta sus genes, pero aporta muy poca energía a la cabeza del espermatozoide. En cambio, ahí le está esperando el óvulo en sus mitocondrias, cargado de energía y de alimento para alimentar a ese nuevo ser. Y ahí, claro, ahí si se estropea eso, si se alteran esos genes o se mutan o se cambian, pues aparecen toda una serie de enfermedades mitocondriales que casi siempre están relacionadas con los músculos, con la musculatura, producen atrofia muscular o degeneraciones musculares.
Lo que es la vida, doctor.
Pues sí, es complicada, pero vamos a aclarar bastantes cosas esta noche sobre la genética.
Es maravilloso. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Doctor, ¿qué quiere decir una enfermedad sea autosómica o recesiva? Es que son términos ya súper complejos, ¿eh?
Sí, vamos a ponerle ese apellido. Autosómica dominante.
Dominante.
Dominante. Quiere decir que, pues, como de todo gen tenemos dos copias, pues si una persona hereda un gen autosómico dominante, quiere decirse que con una sola copia, esa persona que haya heredado una sola copia de su progenitor va a padecer sí o sí la enfermedad. Si es de herencia recesiva, necesitaría heredar las dos copias del mismo gen. Porque si hereda una sola, pues el otro gen normal compensaría eso y no padece la enfermedad.
Doctor, hay un montón de preguntas súper interesantes que estarán los ponedores frotándose las manos, porque esto es súper importante. ¿Cómo se transmiten las enfermedades hereditarias y sobre todo las ligadas al sexo? Antes lo ha mencionado de pasada.
Sí, bien, es que estas enfermedades se transmiten porque estos genes están alterados o han mutado en el cromosoma sexual, en el X o en el Y. Entonces, ¿van ligadas al X o van ligadas al Y? Si van ligadas al X y el hijo es un varón, como tiene la Y, pues contrarresta ahí.
Claro.
Y no tiene la enfermedad. Pero si es una mujer, no contrarresta la enfermedad. Entonces, en cambio, en las enfermedades en que va ligada al I, el cromosoma I siempre lo van a padecer los hombres porque no tienen quien lo contrarreste.
Claro, claro. Doctor, ¿y vale la pena realmente, pues, eso de saber si lo que tiene el niño es una enfermedad genética, aunque a veces ya eso ya no se puede evitar, ya no hay, es un espacio sin retorno?
Pues claro que vale, y vale de mucho. Fíjate, haciendo eso nos va, lo primero, a certificar el diagnóstico.
Yeah.
Estamos en lo cierto.
Yeah.
Y segundo, nos va a conocer el pronóstico de esa enfermedad, si es grave o no es grave, y también lo más importante, el tratamiento, porque aunque sean hereditarias, hay algunas que tienen el problema en el área del metabolismo, y entonces, pues quitando determinados alimentos, pues esa enfermedad puede que no dé síntomas, como es el caso de la fenilcetonuria. Uh-huh. Dándole a la persona alimentos que no tengan fenilalanina, pues no va a tener esa enfermedad. Así es que eso nos va a servir también para el pronóstico, para la gravedad, y también, claro, que nos va a servir para asesorar a los padres por si quieren tener algún hijo más o no, y también para saber si esa enfermedad el otro cónyuge la tiene en forma de portador y no la está manifestando. Entonces, sí vale la pena hacerse esas pruebas por toda esta información que nos dan. Y saber si hay que analizar también a los hermanos.
Claro.
Porque a los hermanos a lo mejor también lo pueden transmitir.
Uh-huh. Doctor, me está preguntando Elena Condado, es una ponedora que nos escucha desde Segovia, y dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si puede haber enfermedad hereditaria si no hay ningún antecedente en la familia?
Pues sí, porque es que la alteración de los genes, fíjate, la alteración de los genes puede venir desde el mismo momento de la concepción o también puede venir cuando está evolucionando el embrión, pero puede ser, darse el caso de que una persona nazca sana y un gen mute, cambie, se altere una vez que haya nacido esa persona y luego se lo transmita a otra persona.
Ya. ¿Y tiene alguna desventaja hacerse las pruebas genéticas? Porque habrá gente que le dé miedo, ¿no?
Y tienen derecho a tener miedo, porque hemos comentado las ventajas, pero claro, también tiene las desventajas. La primera es la financiera.
Claro.
Tiene un coste económico, pero sobre todo tienen un coste emocional, que es enterarse si eres portador.
Uh-huh.
Y eso, pues a algunas personas les puede alarmar, puede generar sentimientos de culpabilidad, generar sentimientos de depresión, de ansiedad o de ira por haberle tocado eso. Y también, fíjate, pues puede generar problemas de discriminación. Ah. Que alguna empresa de seguros, compañía de seguros, te ajuste el seguro sabiendo que tú tienes esta. O a la hora de echarte novio o novia, si te piden el certificado de salud y ven que tienes esto, esta enfermedad, pues eso puede tener una discriminación. Pero con todo y con eso, merece la pena aquellas personas que tengan sospecha de que pueden ser portadores de una enfermedad hereditaria o transmisores, que se las hagan. Esa ansiedad, esa depresión, pues habrá que elaborarla, habrá que consultar con un psicólogo, pero siempre son mucho más las ventajas que los inconvenientes. ¿Eh?
¿Cómo son estas pruebas? ¿Qué tipo de pruebas existen en el mundo de la genética?
Pues hay varios tipos de pruebas. Hay unas pruebas que se llaman preventivas, que son pronósticas o presintomáticas. Son para analizar la predisposición que hay para padecer esa enfermedad hereditaria. Hay otras pruebas que miden o detectan a los portadores para ver qué personas son las que tienen, la que portan una mutación y pueden transmitirla. Y hay otras pruebas muy conocidas, que son las pruebas prenatales, para identificar ya en el bebé, durante su gestación, antes del nacimiento, si hay algún problema de alguna hereditaria. Y luego, fíjate, hay otras pruebas, que son pruebas de detección sistemática, que se hacen ya en los recién nacidos, una vez que ha nacido el niño, para detectar enfermedades, sobre todo metabólicas, que pueden ser la prueba del talón, por ejemplo, que pueden causar enfermedades graves. Pero también, fíjate, lo más novedoso es que hay unas pruebas que son, se llaman farmacogenéticas. Farmacogenómicas, porque se hacen para buscar la medicación más efectiva según la composición genética del individuo.
¿Sí?
Y es lo que se conoce hoy día como medicina personalizada para tratar esa enfermedad.
Fíjate.
Cada día más la genética se está transformando. Antes era una ciencia diagnóstica, pero ahora mismo se está transformando en una ciencia totalmente terapéutica, y sobre todo en los cánceres.
Tremendo. Doctor, cuando una embarazada o futura embarazada llega el momento, ¿cuándo debe hacerse ese estudio genético? Hay muchas mujeres que esto le puede interesar muchísimo.
Sí, hay algún, no todas las embarazadas tienen por qué hacérselo, pero sí, si una mujer está embarazada y tiene una historia familiar, algún antecedente familiar de alguna enfermedad genética, debería hacerse las pruebas. O cuando una mujer o su pareja tiene una condición susceptible de diagnóstico prenatal, pues también. Y cuando la mujer o su pareja lleva alguna anomalía cromosómica, alguna alteración cromosómica, pues debería hacérselo. Y también todas aquellas mujeres que toman o han tomado inadecuadamente sustancias tóxicas, o drogas o medicación que sea teratogénica, que pueda producir alteración en el feto.
¿Qué tipo de persona, doctor, es la persona que se tiene que hacer un estudio de un cáncer hereditario? Porque claro, la gente esté diciendo, joder, se están haciendo un montón de preguntas.
Bueno, pues es que fíjate, conocemos más de 50 síndromes relacionados con el cáncer. Entonces, pues aquellas personas que tienen un cáncer en una edad muy joven, para ese tipo de cáncer, cáncer que se dé a partir de los 65 años, los tenga un chico de 20 años, pues esa persona debería hacerse las pruebas genéticas. Aquellas personas que tienen unos tumores bilaterales, porque normalmente los tumores son unilaterales en un hemicuerpo, ¿no? Entonces, el tener un tumor bilateral o en pares de órganos en los dos riñones en lugar de un riñón, pues también estaría indicado. O los que tienen, se detectan por primera vez tumores multifocales en muchos focos, ¿no? Y los que tengan antecedentes familiares en la misma rama familiar del mismo tipo de ese tumor. Eso deberían hacerse las pruebas, aunque estén asintomáticos.
Esto es muy importante, doctor. Esto es muy importante.
Por eso es importante que cuando un paciente tenga alguno de estos casos, se lo comunique a su médico.
Claro.
Y ya el médico le aconsejará.
Claro que sí, es fundamental. Y en el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, doctor, o cáncer de cérvix, que es el cuello del útero, o incluso del ovario, ¿cómo se actúa?
Sí, pues mira, ahí tenemos afortunadamente en la comunidad de Madrid es un programa que se llama DEPRECAN.
DEPRECAN.
Este es para el cáncer de mama. Y va dirigido a todas aquellas mujeres de 50 a 69 años, atento, que tengan tarjeta sanitaria.
Tengan
tarjeta sanitaria, porque esto no depende de su médico de cabecera, sino de la comunidad. Entonces, estas mujeres, todas las mujeres de la Comunidad de Madrid entre 50 y 69 años con tarjeta sanitaria, que la tengan y si no la tengan, que se la hagan, van a recibir una carta de la comunidad que le va a indicar que se empiecen a hacer una mamografía. Una mamografía que se la harán, esta mamografía se la tienen que hacer cada 2 años. Si es normal, se repite cada 2 años. Si es anormal o hay algún problema, pues ya decide hacerla con más frecuencia o hacer otro tipo de pruebas. Y en las del cáncer del cuello de útero, también en la Comunidad de Madrid tenemos un programa que se llama Cervican, de cervix, cervix, el cuello del útero, y va dirigido a todas aquellas mujeres de 25 a 65
desde
años.
¿Desde los 25, doctor?
25 años, se tienen que hacerse una prueba, y mujeres que tengan relaciones sexuales. Porque este virus se transmite, es el virus del papiloma, que es el que lo produce, se transmite por relaciones sexuales. Entonces, estas mujeres de 25 a 65 años tienen que hacerse, aunque estén asintomáticas, tienen que hacerse las del primer tramo de 25 a 34, una citología cada 3 años. Si es normal, se repite. Y ya de 35 a 65 años, la última etapa, es una citología cada 5 años. Y en función de esa citología, pues se espera a la próxima revisión o se hace alguna otra prueba. Con lo cual, vamos a coger el cáncer de cervix en unos estadios muy tempranos. Así que no se alarmen las ponedoras si se están haciendo una citología. Y dicen, es que me ha encontrado SIL 1. Pero en bajo grado de malignidad y tengo que hacerme una prueba. Bueno, pues eso quiere decirse que está cogido a tiempo y que no piensen, es que hasta dentro de 2 años no tengo que hacerme otra. Cuando te dan un tiempo de 2 años, quiere decirse que eso va muy lento y que dentro de 2 años todavía lo cogeríamos a tiempo. Lo que sí que tienen que hacer es hacerse todas las pruebas estas. Fácil como acudir a su médico de cabecera.
Esto en cuanto a las mujeres, doctor. También hay que pensar en los hombres. El estudio, el cómo están las cosas por el colon. Aquí hay mucha gente que se preocupa.
Sí. Bueno, hay que decir que los hombres también pueden tener el virus del papiloma. Entonces,
¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo?
Por relaciones sexuales, lógicamente. La mujer los tiene y una relación sexual sin utilizar preservativo se puede, coger. Pero lo que me preguntaba del cáncer de colon, tenemos la suerte aquí también en la Comunidad de Madrid, en mi centro. Cuando empezó todo esto, se utilizó como piloto para hacerlo. Y es el programa que se llama Preve Colon. Su nombre dice prevenir el colon. Entonces, todos aquellos ciudadanos madrileños de 50, 69 años, aunque estén asintomáticos, se les ofrece la posibilidad de hacerse un análisis de sangre oculta en heces, que es simplemente ir a su centro de salud, le dan gratuitamente la muestra, la lleva, y le dan el resultado. Si eso es negativo, tiene que volver a hacerse la prueba otra vez a los 2 años. Y si acaso fuera positivo, pues se hace una colonoscopia para ver si es un pólipo, que no, casi siempre en estas personas que es asintomática, que no se ven ellos la sangre en heces, uh-huh. Porque hay que dejarlo bien claro a los ponedores, que podemos estar eliminando sangre por las heces aunque no lo veamos. Date cuenta que la prueba se llama sangre oculta en heces.
Claro.
Cuando lo ves tú es muy evidente.
Claro.
Y a veces no tan evidente porque la sangre es roja, ¿no? Tú ves sangre roja, que por cierto es la menos peligrosa, pero si la ves negra, si las heces son negras, uh-huh. Se llaman melena de melainon, griego, uh-huh. griego negro, pues eso quiere decir que es sangre digerida y viene un poco de arriba. Entonces, fíjate, es más peligroso estas melenas que la sangre roja, que a veces simplemente son por unas hemorroides. Pero, resumiendo, tienen que hacerse, o pueden hacerse, es de tontos no hacérselo.
No, claro.
Esa prueba, porque no, la sangre oculta en heces, no, nada, y además la colonoscopia hoy día no es nada molesta, ni te enteras, y siempre se cogerá tiempo.
Qué maravilla que estén ahí los doctores como usted, pendiente de ese tipo de cosas. Es todo como magia, ¿verdad?
Pues sí, afortunadamente hoy día hemos avanzado muchísimo en el diagnóstico precoz. Lo que pasa es que todavía hay una cierta desconfianza en los pacientes que dicen,
mejor
no ir al médico.
Da miedo.
El médico, si te da resultados, cuanto antes te los dé, mejor.
Claro.
Y afortunadamente estamos hablando de 2 tipos de cáncer, el de colon y sobre todo el de cérvix y el de mama también, donde el diagnóstico precoz es vida.
Doctor, jugamos un poquito así ya rápidamente, que llevamos mucho tiempo, pero esto hay que hacerlo porque el tema de preguntas cortas, respuestas rápidas me gusta mucho.
Venga, vamos allá.
Venga, vamos a por la salud y siempre de manera positiva. Si los padres, doctor, no tienen la enfermedad, pero los abuelos sí, ¿se puede heredar?
No, la herencia no hay salto generacional. Así que si los papás no lo tienen, los hijos tampoco lo tendrán y los nietos tampoco.
Uh-huh. Doctor, otra pregunta. Si a los padres se les expresó la enfermedad a cierta edad, ¿a los hijos seguramente les va a suceder lo mismo?
Pues depende de cada enfermedad. Por ejemplo, en la Corea de Huntington, unos temblores, es progresiva. Si el abuelo lo tuvo a los 60, el padre lo tendrá a los 55 y el nieto a los 50.
¿Quién es portador no desarrolla la enfermedad?
Pues puede que no la desarrolle y que desarrolle solamente síntomas relacionados con esa enfermedad.
Uh-huh. ¿Y qué pasa, doctor, si los dos padres no tienen la enfermedad, pero los dos son portadores? ¿Cómo van a nacer esos niños?
Pues mira, aquí repartimos la cosa. El 25% van a resultar afectados, el 50% nada afectados y el otro 25% serán portadores.
Uh-huh. Doctor, ¿el ADN de una persona puede cambiar?
No, no cambia. Ese es el único desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Lo que sí que ocurre es que se puede modificar partes en las células.
Uh-huh. ¿Sería posible, doctor, no heredar una enfermedad hereditaria?
Pues depende, porque la manifestación depende de qué copias se reciben, si se reciben las 2 copias del gen o solamente una y no es dominante sino recesiva.
¿Qué son las mutaciones?
Pues son unos cambios, su palabra dice muta, cambia el germen, nació bien, pero luego degenera y puede transmitir una enfermedad.
O sea que es algo chungo, ¿no?
Sí. Pero vale. Puede que no la transmita, ¿eh? Puede ser solamente quedarse en portadora.
Perfecto. Pero es que muchas veces a Herrera le digo, bueno, ahora ya los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Entonces, le estoy diciendo,
bueno, pero eso mutamos a bien.
Claro, por eso mutamos de manera positiva. Doctor, ¿qué tipo de muestras se necesitan para los estudios moleculares más comunes?
Muy fácil un análisis de sangre y a veces una muestra de otros tejidos.
Uh-huh. ¿Ingerir, por ejemplo, sustancias tóxicas durante el embarazo pudo ser culpable de alguna enfermedad genética?
Pues no. Enfermedades genéticas no, pero producen desórdenes en el desarrollo embrionario que pueden complicar mucho la salud del niño.
Me dice Moisés, que nos está escuchando desde Fuenlabrada, ahora mismo está empaquetando pollos. Me dice, por favor, pregúntale al pulpo si una persona con una enfermedad genética puede tener hijos sanos.
Pues sí, puede tenerla. Por poder hay cierta posibilidad, pero es una barbaridad no hacerse el estudio genético.
Uh-huh. Penúltima pregunta, doctor. ¿Quiénes tienen alguna enfermedad genética siempre la van a desarrollar en la niñez?
Pues mira, el 50% se desarrollan normalmente en los primeros meses de vida, el 25% en la adolescencia y el otro 25% en la edad adulta. Lo que sí que es cierto que cuanto antes se manifieste suele ser más grave.
Y la última, y ya nos despedimos, doctor. Si uno ya tiene hecho un estudio cromosómico normal, un cariotipo, ¿el estudio genético será normal o no?
Puede que sea normal y puede que no. Solamente estamos estudiando los cromosomas, con lo cual estamos estudiando solamente enfermedades que se refieren al número o a la integridad del cromosoma. Pero hay otras enfermedades que no están ahí y pueden transmitirse por herencia.
Lo entiendo perfectamente. Pues doctor, nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid. Un día más poniendo las calles de la salud en este programa de radio. Doctor, muchas gracias.
Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto es Poniendo las Calles. Y es una gozada porque mientras muchos están durmiendo, hay mucha gente que está poniendo las calles. Vamos a ver, Javier, por dónde va. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo. Muy buenas noches.
Tienes voz de concierto, ¿eh?
Pues sí, aunque recuperada ya un poquito, pero solo llevo dos y me quedan todavía unos cuantos más.
¡Qué barbaridad! ¿Desde dónde nos llamas? ¿Dónde estás?
Estoy llegando a Cartagena.
Ajá.
Vengo de Valencia, del segundo concierto de la gira de Maná, que comenzaron el pasado domingo en Barcelona, que también estuve en Barcelona.
Te iba a preguntar cuántas veces les habías visto.
Buah, he perdido un poco la cuenta de las distintas giras, 2007, 2011, 2015 y esta del 2024. Bueno, voy a ir a todos los conciertos, excepto al de Las Palmas de Gran Canaria, pero bueno, ya mañana sábado en Murcia, que me pilla, por decirlo así, jugando en casa. Y bueno, pues ya la semana que viene Granada, Fuengirola, la última semana de junio Coruña, Bilbao, el 3 de julio en Madrid, el 11 de julio en Chiclana de la Frontera.
¡Qué barbaridad! ¿Cuándo conociste a Maná?
Buah, conocí a Maná al año 2004, 2005... Y bueno, pues ahí empezó mi música favorita. Soy un auténtico fan de Maná. Sí. En el 2015 tuve la suerte de conocerlos en Benidorm, en persona, hablar con Fer, con Alex, y fue una auténtica pasada conocerlos en persona.
Son muy divertidos. Yo les he conocido tres veces. En Elche actué con ellos en el año 2000, hicimos un show ahí brutal. Y ahí es cuando me di cuenta que era mucho más que un grupo, porque ya formaban una comunidad, era prácticamente una religión, donde movían un montón de personas que acudían a verles. Estos son mexicanos, los Maná son mexicanos, y tenían un repertorio musical donde empezaban a tocar las canciones y la gente empezaba a cantar desde la primera hasta la última.
Sí, así ha sido. En Barcelona el domingo fue impresionante, en el Palau Sant Jordi, más de 17.000 personas cantando.
Buah.
Esta noche en la Marina, en Valencia, ha sido increíble.
Buah.
Y bueno, espero que en Murcia mañana sábado sea más de lo mismo. Es increíble.
¿Mañana curras? ¿O dentro de un rato curras?
Sí, dentro de un... Yo a las 9 tengo que estar en clase. Es decir, mis alumnos me esperan a las 9 y les gusta que les cuente cómo ha ido el concierto, cómo ha ido todo...
Qué bien.
Y bueno, les pongo vídeos, les pongo imágenes y bueno, pues se lo pasan también muy bien.
Di que sí. Javier, ¿qué años tienes?
Tengo 53, cumplí el pasado sábado, es decir, bueno, justo antes del día de Maná, cumplí 53.
Qué regalazo. Qué regalazo.
Increíble.
Maná es de esos grupos que te van gustando todavía más con el paso del tiempo, ¿eh?
Sí, hay que decir que la media de edad de gente que está acudiendo a los conciertos de Maná supera ya los 40.
Claro.
Entonces, no ves gente joven, no ves gente muy joven, pero es increíble. Es una música que te llega, las canciones te llegan, y están muchas basadas en cosas reales, como por ejemplo con el muelle de San Blas.
Sí,
entonces,
brutal,
pues son geniales.
Pues me quedo sin tiempo, pero no te desconectes de nosotros porque la próxima canción que pueda poner te la voy a dedicar y va a ser Maná. Cuídate mucho. Buena ruta, Javier.
Muchísimas gracias, Pulpo. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería. Y empapada en llanto, ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron. Y siempre ella estaba. Muchas tardes se anidaron.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.